estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les acompañaré hoy sábado 14 de octubre, día en que hemos tenido un eclipse solar parcial y también tuvimos una semana complicada con el impacto del huracán Lidia, uno de los huracanes más fuertes que ha impactado la costa del occidente mexicano. Fíjense, en tan solo 9 horas este huracán pasó de ser categoría 2 a categoría 4 con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y una enorme cantidad de lluvia, situación que llamó la atención de la comunidad científica internacional, debido también a esta situación del calentamiento global y del fenómeno del Niño, por lo que debemos siempre estar atentos a los avisos que comparten las instancias de protección civil en los diferentes sitios de nuestro estado. Muchas gracias por escucharnos. Estaré el día de hoy con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también a través del 630 de AM. Gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como @semadethal. Y también pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que pueden acceder desde la página principal de la SEMADET. Y también pueden buscarnos directamente como Spotify Frecuencia Ambiental. Muchas gracias a quienes nos están acompañando desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET tiene una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. La SEMADET te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar información como el índice de calidad del aire. También puedes consultar los monitoreos de las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como @aireysaludamg. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de octubre, los vehículos con placa terminación número 9 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y puedes visitar el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx para agendar tu cita. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o tienes también cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. Iniciamos nuestro programa escuchando a Sandy Barber y la canción I Think I'll Do Some Stepping. Espero estén disfrutando de este sábado fin de semana, donde hoy disfrutamos de un eclipse solar. ¿Qué mejor motivo para promover el hábito de observar el cielo y prepararse para el próximo eclipse que sucederá el próximo 8 de abril del 2024? Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del sistema de gobernanza que existe aquí en nuestro estado de Jalisco y que se conoce con el nombre de las Juntas Intermunicipales para la Gestión del Medio Ambiente. Antes de recibir a nuestra invitada, les comento que el modelo de gobernanza territorial de las Juntas Intermunicipales busca solucionar los problemas ambientales con una visión de escala regional que contempla y combina las políticas públicas de los tres niveles de gobierno y también de los diferentes actores a nivel local. Las juntas intermunicipales en Jalisco impulsan el desarrollo sustentable con un enfoque de manejo integral del territorio que nos permita conservar el capital natural y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales. Nuestro bello estado de Jalisco tiene una riqueza y una complejidad ecológica, económica, política y social en cada una de las regiones. Esto, más allá de ser un obstáculo, nos permite compartir esfuerzos para aumentar el alcance y la trascendencia de las acciones para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como también atender los temas como la gestión de los residuos, la acción climática y la productividad rural sustentable, forjando estas alianzas estratégicas con los actores institucionales de los sectores social, académico y productivo dentro y fuera de cada región. Hoy en nuestro programa conoceremos más a detalle cómo a través de las 11 juntas intermunicipales que existen en Jalisco se atienden los asuntos relacionados con la salud de nuestro medio ambiente. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula producida por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca del río Coguayana, también conocida como JIRCO, que se integra por 12 municipios, que son Quitupan, Valle de Juárez, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tamazula, Zapotiltic, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Tecalitlán, Tuxpan, Piguamo y Tonila, aquí en Jalisco. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos, quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Son dos tipos de cuenca que atiende la JIRCO, que es la cuenca del río Coahuayana y la cuenca andorreica del lago Zapotlán. Una cuenca cerrada y una cuenca abierta. La cuenca cerrada, pues, es una cuenca endorreica, fácilmente diferenciable porque no tiene una salida hacia el mar. Y por eso es que se forma el lago de Zapotlán. Y la cuenca exorreica es la cuenca del río Coahuayana, que bueno, pues esa sí tiene una salida hasta el mar. En una cuenca abierta, la población puede tirar aguas residuales y bueno, pues simplemente deja de verlas. Sin embargo, está heredando y concentrando los impactos en las poblaciones que se encuentran aguas abajo. En el caso de una cuenca endorreica, es muy visible este tipo de cuestiones. De modo que la población puede ver dos problemas básicos. Dice, bueno, se inunda cada que viene un llovedero. Y además se infesta tremendamente de malezas acuáticas. El lago de Zapotlán o la laguna de Zapotlán es verdaderamente importante para todas las actividades económicas o sociales que se llevan a cabo dentro de esa cuenca. Ahí se realiza toda una serie de actividades. Hacer que la gente identifique cómo es que tanto otorga impactos como los recibe. ¿Cómo es que pretendemos atender una y otra? Estamos ya en la elaboración del programa de manejo integral de las cuencas. Dentro de la cuenca andorreica se está implementando un humedal artificial para tratamiento de aguas residuales que se está implementando en la comunidad de San Andrés Ixtlán del municipio Gómez Farías, que va a atender un caudal de 5 litros de agua por segundo.
¿Cómo le hacemos para convertir un problema en una oportunidad interesante de ingreso económico? Para involucrar gente aquí que pueda utilizar esto como su modo de empleo, pero que además genere un ingreso estable.
Estos proyectos tienden a verse desde el principio y en la ejecución como cuestiones meramente ingenieriles. Y justamente por eso hay esta respuesta de que la gente no tiene idea de que hay algo en esta situación.
La gente, la población puede empezar a reducir el gasto que normalmente está haciendo, el uso del agua que está haciendo, y entonces tendremos un menor caudal aquí que tratar. Esa es la participación interesante de la ciudadanía. A lo mejor no estará aportando recursos económicos, pero está aportando trabajo, concientización, cómo le hacemos para que la sociedad sea parte de esto y haga suyo todo esto.
Ese es un proyecto de paisaje productivo en donde se pretende convivan tanto las actividades agropecuarias como las actividades de conservación y restauración y de aprovechamiento forestal también. Eso es muy importante.
No hay por qué pelar el bosque para meter pradera y pelarlo para meter cultivos. El suelo nunca debe estar descubierto. Cuando aran y rastrean para meter sus cultivos, es igual arrancarnos la piel, ¿sí? El suelo, la vegetación es la piel de nuestra tierra. Este sistema es silvopastoril. El forraje que dan es un forraje mineralizado. Es decir, el Tanzania y la leucaena y la moringa ya traen más minerales que la alfalfa que se siembra intensivamente. Entonces todo eso va a suplir las necesidades nutricionales del ganado, de cualquier tipo de ganado, y evita que se enferme. Arar, rastrear, todo eso son acciones contaminantes que están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Volteas el suelo, expones los microorganismos benéficos al sol y se mueren.
Es que sembramos aquí, pues no aramos, no rastreamos nada, nomás hicimos unas rayitas donde echamos el maíz y decían, no, este está loco, ese no va a salir nada. Y ya como al mes que viene el muchacho dice, oye, de veras, creo que sí funciona esto. Le dije, sí funciona.
Decirle a la gente pues que sí está funcionando muy bien este sistema, y ya pues con esto hay que conservar el planeta porque se está acabando.
Que les platique don Héctor, cuando sembramos estaba seco completamente.
Cuando vino usted había puro huizache.
Puro huizache.
Puro huizache, era pura huizachera aquí todo esto, ¿verdad?
Lo que dice una huizachera, terreno degradado.
40 gramos por milpa. Y aquí don Héctor, por eso no puede con su cara de amargura.
¿Se fijan que no le hace ni cosquillas a la milpa? Y tenemos una capacidad de infiltración aproximadamente de 20 milímetros por hora. Por eso le llamo el fin de la erosión. Esto es posible gracias a que aproximadamente este año fijamos en un promedio 1% de carbono orgánico. Ahora yo les digo que ellos son los campesinos del carbono, no son los campesinos del maíz ni del forraje. 3, 4. Con este sistema cada año va creciendo cada vez más.
Lo que logró cohesionar a la población que está trabajando en ese módulo demostrativo es la posibilidad de rescatar el manantial del cual se abastecía originalmente, que en este momento ya está seco.
La diferencia entre el convencional y el nuestro es que nosotros conservamos nuestra agua para nuestro cultivo y para infiltrar nuestros mantos freáticos.
El enfoque mediante el cual está operando la Junta Intermunicipal no se trata de un enfoque meramente conservacionista. Se trata de buscar los mecanismos que permitan otorgar un mayor valor al territorio, a las unidades de producción, para resistir el embate de la presión de la población sobre esos recursos naturales. No se trata de que dependa ahora de una Junta Intermunicipal, sino que la Junta Intermunicipal pueda ir adelante mostrando cuáles son los procesos y luego generar las capacidades organizativas y la plataforma para transferir esas capacidades organizativas hacia la población y terminar finalmente con eso, el lograr devolver el control sobre los recursos naturales.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Estamos de regreso después de escuchar la gran voz de Natalie Marchand, quien estaba al frente de este grupo 10,000 Maniacs, con su canción What's the Matter Here. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de este sistema de gobernanza que existe en Jalisco y que déjenme les comento que nuestro estado es el único en todo el país que cuenta con este esquema de gobernanza en la mayoría de su territorio, prácticamente casi en todo el territorio. Y bueno, este esquema que se conoce como las juntas intermunicipales para la gestión del medio ambiente y que en verdad nos dan muchos beneficios y también muchas fortalezas para la atención de los temas ambientales. Y bueno, pues para platicarnos más acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada, la bióloga Beatriz Cabrales Delgadillo, quien forma parte de la Dirección de Gobernanza Territorial de la SEMADET. Y bueno, esta área, esta Dirección de Gobernanza Territorial, pues son quienes están a cargo de toda esta coordinación de las diferentes juntas intermunicipales que tenemos en nuestro estado y que ahorita vamos a conocer un poquito más a detalle. Bienvenida, bióloga Beatriz. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Sandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues encantada de poder estar en el programa. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y pues nada, aquí estoy para platicarles un poquito de este modelo.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, bióloga Betty, por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio y bueno, para ayudarnos sobre todo a conocer qué son y cómo funcionan las juntas intermunicipales para atender pues de una mejor manera los temas ambientales en nuestro territorio. Y bueno, si bien Frecuencia Ambiental ha sido un foro en el cual hemos dado voz a las diferentes juntas intermunicipales, nos han platicado acerca de algunos de sus proyectos, de sus eventos, también durante la época del estiaje, que bueno, pues sabemos que tienen por ahí sus brigadas, ya lo platicaremos más a detalle, pero también nos parece muy importante pues conocer toda esta parte de las generalidades, cómo surgen, en qué consiste este modelo de gobernanza, ¿no? A través de las juntas intermunicipales. Por favor, ayúdanos a conocer, bueno, dónde se origina y por qué también Jalisco es el único estado, de este país que tenemos este esquema de gobernanza.
Sí, mira, las juntas intermunicipales de medio ambiente, o JIMA, como le denominamos, son organismos públicos descentralizados, y como cualquier organismo público descentralizado o OPD, pues tiene una responsabilidad, su cargo, ¿no? De hacerse cargo de un área específica o de atender un área prioritaria o proporcionar un servicio público social. En el caso de estas GIMA, juntas intermunicipales, se enfocan en el tema de medio ambiente. Han sido un modelo innovador de gobernanza local para la gestión ambiental porque pues atienden agendas complejas que trascienden administraciones públicas sobre todo, y fueron creadas en primera instancia con la finalidad de atender problemáticas con el esquema de cuenca hidrográfica, ¿no? Estas problemáticas, pues sabemos que el medio ambiente es muy diverso, muy disperso, y que pues muchos de estos problemas trascienden los límites municipales. Entonces, pues gracias a estas juntas intermunicipales es que se pueden atender problemáticas que van más allá de este límite territorial municipal. Como ya lo mencionaste, ha sido un modelo muy exitoso en Jalisco, pues sobre todo aquí en Jalisco, gracias a la voluntad política que ha existido en los últimos años, porque se ha intentado replicar este modelo en otros estados. Inclusive nos han invitado a que vayamos nosotros a presentar cómo funciona el esquema, y han venido inclusive a visitarnos y han conocido algunas de estas juntas intermunicipales y casos de éxito que se han desarrollado dentro de estas instancias, ¿no? Ha funcionado en Jalisco, se ha intentado implementar en Chiapas, por ejemplo, en Mérida existe una también, pero creo que en Jalisco esta cuestión de voluntades políticas y de sobre todo que existen muchos actores locales en el territorio que también han impulsado que funcionen, pues es por ello que han podido trascender y que han sido, ahora sí que como dices, un modelo exitoso en todo México, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, esta parte de la visión de Cuenca es muy importante también. En repetidas ocasiones lo hemos mencionado aquí en nuestro programa. Y bueno, si nosotros nos ponemos a revisar pues este mapa, ¿no?, que tenemos de alta definición ya todo mundo en la palma de nuestra mano a través de nuestros teléfonos, que podemos abrir mínimo el Google Maps, el Google Earth, tenemos diferentes aplicaciones para conocer nuestro territorio, y nos damos cuenta de que, bueno, los ríos, ¿no?, llevan una distribución, llevan un camino que pues prácticamente no sigue las fronteras políticas, es decir, cruza estos límites territoriales de los municipios. O también, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de vegetación, ¿no?, nuestros bosques, que Jalisco en su mayoría, bueno, de la superficie tenemos esta cobertura forestal, y que justamente los ecosistemas y el medio ambiente tienen otros patrones de distribución que pues no responden, ¿no?, a estos límites políticos. O también, bueno, tenemos esta cuestión, por ejemplo, de los grandes incendios forestales, que no significa que el incendio se detenga, ¿no?, al momento de cruzar una frontera política. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta, si se va a tener la atención de los temas ambientales, pues hay que conocer cómo está distribuido nuestro medio ambiente en Jalisco, pero también cuáles son las dinámicas, ¿no?, que se obedecen a través pues de una lógica no tanto política, sino más bien ambiental. Y bueno, justamente surge este esquema de gobernanza, ¿no?, a través de las juntas intermunicipales, que como bien lo menciona nuestra invitada, pues en Jalisco han resultado de una manera muy positiva, y ojalá en verdad en otros estados se pueda tener pues también este tipo de asociaciones intermunicipales, que bueno, se tiene hasta una ley de intermunicipalidades, perdón, en la cual pues están también especificadas ahí las atribuciones, las responsabilidades que tiene, como ya lo mencionó nuestra invitada, estos organismos públicos descentralizados. Y bueno, platícanos cómo fue la historia, ¿no?, del origen de la primera junta intermunicipal, en qué año sucedió, cuánto tiempo llevan, y sobre todo hubo un suceso muy específico que tiene que ver con un ente por ahí biológico, que es el río Ayuquila, y que de ahí se desencadena también esta primera junta intermunicipal. Platícanos, bióloga, por favor, al respecto.
Sí, mira, el origen de la primera junta intermunicipal aquí en el estado de Jalisco pues fue a partir de un desastre ecológico originado por el derrame de toneladas de melaza al río Ayuquila. Pues venían del ingenio azucarero que se encuentra ubicado en El Grullo, Este desastre causó una mortandad impresionante de peces que llegó hasta el estado de Colima, y pues esto encendió las alarmas de la población cuenca abajo y pues algunos de los actores locales, por lo cual se dio la propuesta de iniciar pues la conformación de una iniciativa intermunicipal, para la gestión integral de la cuenca del río Ayuquila, que en su momento se le llamó IJICRA. Esta fue impulsada por los municipios que conforman la cuenca baja del río Ayuquila y por la Reserva de la Biosfera de Manantlán y el Instituto de Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara, ya que derivado de que muchas de las denuncias y quejas fueron a dar a la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Y pues aquí fue cuando empezó toda esta movilización de que se tenía que hacer algo, ¿no? Ya hablábamos de esta cuestión de las cuencas, y pues toda la cuenca abajo se vio muy afectada y llamó mucho la atención. Esto sucedió antes de 1999 y todavía no se podía, no existía un decreto por ley donde los municipios se pudieran asociar para atender problemáticas. Entonces, por eso es que se dio una iniciativa y no se conformó una junta como tal. Fue entonces que ya en diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 constitucional en la fracción 3, donde establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz presentación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Y pues derivado de esta reforma, en el artículo 115 nace la primera junta intermunicipal, que fue el 27 de octubre del 2007. El año pasado la JIRA cumplió 15 años de haberse conformado. Y pues desde entonces a la fecha tenemos ya 11 juntas intermunicipales de medio ambiente en el estado de Jalisco, las cuales abarcan 113 municipios de los 125. La junta más reciente que se creó fue la de Altos Norte, que fue en el 2020. Y bueno, dentro de estas 11 juntas intermunicipales hay diferentes acciones que se concretaron, pero básicamente y en resumen, esta fue la creación. Ya lo mencionaste antes, además has anulado a toda esta reforma del artículo 115 constitucional. El 30 de octubre del 2021 se publica en el periódico oficial del Estado de Jalisco la Ley de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco. Esta ley establece el procedimiento para la constitución, organización y funcionamiento, así como las bases para el fomento y desarrollo y consolidación del modelo. Y lo importante de esta ley, y algo que cabe resaltar, es que fue impulsada por algunos expresidentes municipales que ya habían formado parte en alguna administración de alguna junta intermunicipal. Entonces, esto quiere decir que, pues, gracias al trabajo que ellos como presidentes vieron que se hizo en varios de los municipios, pues, fueron los que fomentaron a que se impulsara la creación de esta ley. Entonces, pues, en resumen, fue lo que dio origen a que se empezara la creación de estas juntas intermunicipales.
Pues sí, la voluntad, lo que nos comentas es muy importante, en verdad. Es que vemos que los problemas ambientales están creciendo, sin embargo también las coordinaciones y la suma de voluntades nos da mucho gusto saber que también están creciendo justo para reducir la parte de las problemáticas ambientales. Y bueno, platícanos, ¿cómo es el funcionamiento de las juntas intermunicipales? Sabemos que tienen pues estas juntas de gobierno, es decir, están en constante evaluación también el equipo que está pues a cargo del desempeño de las actividades, ¿no?, de estas juntas intermunicipales basadas, por supuesto, en la ley que nos estás comentando. Pero bueno, ustedes que están, pues ahora sí que muy familiarizados con esto, ¿cómo es el funcionamiento de las juntas?
Sí, mira, te platico. Están conformadas principalmente por los municipios, que son denominados el órgano máximo de gobierno en la toma de decisiones, al cual se le llama junta de gobierno. Pues depende de la cantidad de municipios y depende de la junta y cómo se ubiquen geográficamente, son la cantidad de municipios que las van a conformar. La junta que menos municipios tiene es la Jicosur, que son 6, que está en la costa sur de Jalisco. Y la que más municipios tiene son 16 municipios, que es la IPROMADES, que son todos los municipios que rodean al lago de Chapala. En estas juntas de gobierno también participan otras dependencias de gobierno federal y estatal, así como otras instituciones locales, y entre las cuales podemos destacar CONAFOR, CONAM, SADER Federal, Estatal, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Universidad de Guadalajara, como sector académico está presente en casi todas, y otras instituciones académicas que están ubicadas en cada región, pues las cuales en su conjunto toman las decisiones, tanto financieras y cómo se ejecuta el recurso, así como qué proyectos son prioritarios para cada región, y siempre que todo esto vaya enfocado a favor del medio ambiente. Existe en cada junta un decreto de creación, el cual establece cuál es el funcionamiento de esta junta de gobierno, cada cuándo se deben reunir, y dependiendo de cada cuándo sesionen como junta de gobierno, es ahí donde se exponen cuáles son las principales problemáticas de la región, cuáles hay que atender, qué cuestiones está realizando la junta intermunicipal, etcétera, ¿no? Sin olvidar mencionar que derivado de esto, pues existe un cuerpo, un equipo técnico operativo conformado por un director o una directora, sea el caso, coordinadores tanto administrativos como de planeación, jefes de proyectos, quienes principalmente son los que desarrollan todo el trabajo en campo. Además, se encargan de toda la organización interna de cada GIMA, están conformados desde ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, biólogos, etcétera, ¿no? Son equipos multidisciplinarios los que ayudan como a aterrizar todos estos proyectos en el territorio. Y efectivamente, como bien lo mencionaste, se hacen evaluaciones constantes del equipo, la junta de gobierno, que son todos estos presidentes municipales, más otras instancias que están dentro de la junta, son quienes evalúan el equipo técnico y operativo. Yo de pronto les llamo, sin confundir a la gente, como pequeñas CEMADETs en las regiones, porque son un equipo que nos ayuda mucho a aterrizar muchos proyectos en la región. No son CEMADETs como tal, pero yo lo llamo así un poco para explicar que son como pequeños grupitos técnicos que están en cada región y nos apoyan a nosotros a desarrollar muchos de proyectos, estrategias, planes y demás.
Y es que fíjense que esta colaboración, bueno, Jalisco es uno de los estados más ricos, con más biodiversidad, ¿no? Abundancia de especies también y más riqueza de especies. Aquí en nuestro México hermoso biodiverso, bueno, pues Jalisco tiene su sitio también muy importante. Y fíjense qué importante porque si bien somos una entidad federativa, ¿no? Somos este estado, pues tenemos regiones y nuestro estado también tiene muchos tipos de ecosistemas y somos, la verdad, muy afortunados, pero justamente el trato que se está dando regional a través de estas juntas intermunicipales para la atención a las situaciones ambientales, pues bueno, es muy importante porque, es decir, no podemos atender o abordar, aunque la problemática, por ejemplo, puede ser contaminación del aire, contaminación del agua, la cuestión de incendios forestales, deforestación, pues no es lo mismo atender el área metropolitana de Guadalajara con sus 9 municipios, a atender justamente las regiones, ¿no? La costa sur, la zona de los altos, la zona norte. Es decir, tenemos que darle también este enfoque regional para entender justamente qué es lo que está sucediendo, saber la riqueza que existe en cada uno de los lugares y, bueno, qué mejor a través de estas organizaciones intermunicipales, a través de estos equipos técnicos, también de estas 11 juntas. Recuérdanos, por favor, bióloga, de las 11 juntas intermunicipales, ¿cuántas tienen directoras mujeres en este momento?
De las 11 son 3 juntas intermunicipales, que es la de Altos Norte, la de Ayutla Alto y la de Aypromades, recientemente incorporándose.
Y bueno, pues sí, también ahí apoyando y bueno, viendo que las capacidades, por supuesto, de las mujeres que están completamente preparadas para estar al frente de estas asociaciones intermunicipales, pues bueno, han tenido también buenos resultados. Y vamos a tener que irnos a un corte. Y bueno, el día de hoy estamos platicando acerca de este sistema de gobernanza, esta organización de voluntades políticas para atender los temas ambientales aquí de nuestro bellísimo estado de Jalisco. Estamos platicando acerca de las juntas intermunicipales. Vamos a ir a este corte, va a ser muy breve, pero les invitamos a que se queden con nosotros. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos. I remember when I
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Regresamos después de escuchar el soul beat de Gnarls Barkley y su canción Crazy. Espero la hayan disfrutado en este sábado ya de otoño. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las juntas intermunicipales para la gestión del medio ambiente de nuestro estado de Jalisco. Y bueno, pues nos acompaña la bióloga Beatriz Cabrales Delgadillo, quien es parte de la Dirección de Gobernanza Territorial de la SEMADET. Y bueno, es esta dirección que se encuentra a cargo justamente de toda esta coordinación con las 11 juntas intermunicipales que existen en nuestro territorio. Y bueno, antes de irnos a corte, bióloga Betty, nos estabas platicando que, bueno, estas juntas son, digamos, como unas extensiones, ¿no?, de la SEMADET. Es decir, ¿qué relación, si nos puedes ayudar a conocer también, qué relación existe, pues, de las juntas con la SEMADET? Es decir, el financiamiento o el apoyo técnico, logístico, de gestión, para justamente realizar los proyectos que se están, pues, ya desarrollando en las diferentes regiones, y que nos puedas platicar un poquito acerca de ellos también.
Sí, claro. Como ya lo mencionamos, existen dentro de cada junta intermunicipal una junta de gobierno de cada junta intermunicipal. La SEMADET forma parte o es un integrante más de esta junta de gobierno. Y además, las juntas han sido un gran apoyo en el aterrizaje de la política pública ambiental del estado de Jalisco. Por ello, anualmente la SEMADET firma convenios de colaboración mediante los cuales se les asigna recurso con la finalidad de que estas GIMAs sean un apoyo técnico para la SEMADET y con ello fortalezcan a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de planes y programas y proyectos relacionados con el medio ambiente. De acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios dentro de leyes federales y estatales, ¿no? Desde la Dirección de Gobernanza Territorial, la SEMADET, pues, da seguimiento a las diferentes acciones que emprenden las juntas dentro del territorio y principalmente en aquellas donde se esté involucrada actividades que se especificaron en los convenios que se firman anualmente, ¿no?, entre la SEMADET y las juntas. A través de estas juntas existen proyectos, o podemos llamarlos estratégicos o ejes estratégicos, que están enfocados en el manejo integral de residuos, de educación ambiental, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de ecosistemas sucios y biodiversidad, proyectos de gestión integral del agua, desarrollo rural sustentable, manejo y protección de bosques, manejo del fuego, conservación y manejo de áreas naturales protegidas, ecosistemas prioritarios, humedales y georramsas, así como programas regionales y municipales de ordenamiento ecológico territorial. Prácticamente muchas de las áreas de SEMADET o direcciones y de otras instancias también que tienen un objetivo principal o abordaje de alguna cuestión de planes, programas dentro del territorio de Jalisco, pues se apoyan mucho en las juntas intermunicipales para poderlo aterrizar localmente. Y básicamente, como ya lo dije, toda la política que se está desarrollando dentro de la SEMADET, nosotros nos coordinamos con ellos para que ellos nos ayuden a aterrizarla dentro de sus territorios.
Pues muy amplio, todas estas áreas que se están abordando, así como amplio es nuestro territorio y como amplia queremos que siga siendo nuestra biodiversidad. Y bueno, recuerden, Jalisco está considerado como este gigante agroalimentario, y esto es también por la cantidad de recursos naturales que tenemos. Sin embargo, pues bueno, tenemos que encontrar también estas caminos que nos lleven hacia la sustentabilidad para reducir la contaminación, para reducir los impactos que se estén realizando, pero tampoco debemos de reducir esta parte de los ingresos económicos derivados de las actividades productivas, ¿no? Porque, bueno, es como la base también de nuestra economía estatal. Sin embargo, pues sí tenemos que poner mucha atención en la conservación de nuestros recursos naturales y dar este giro, ¿no?, de sustentabilidad. Y sabemos que las juntas intermunicipales pues tienen ciertos proyectos innovadores que están justamente promoviendo la sustentabilidad. Platícanos, por favor, acerca de ellos, ¿cuáles son?
Bueno, uno muy destacable y que ha sido un gran reto, o yo lo he visto como un gran reto y también para todos, es la cuestión de establecer escuelas de campo, ya que generalmente ha sido muy antagónico el tema agropecuario con lo ambiental, ¿no? Y entonces, de pronto, toda la gente veía como que no era nada compatible. Entonces, en Jalisco, gracias a través de las juntas intermunicipales, se han establecido estas escuelas de campo, que son espacios abiertos participativos donde se llevan a cabo procesos de capacitación vivencial para resolver problemáticas locales mediante el intercambio de saberes, conocimientos entre los mismos productores. Este esquema ha permitido una participación comunitaria amplia promoviendo el desarrollo rural sustentable mediante acciones agropecuarias más amigables con el medio ambiente. Y bueno, a la fecha se han establecido en todo el estado 260 escuelas de campo, con un total de más de 2,000 participantes. Podemos llamarlo familias productoras, no tal como productores, porque es la participación de papá, mamá, hijos, todos dentro. Y bueno, dentro de este esquema se ha visto la colaboración de una región a otra, de cómo sí cambian las características regionalmente ambientales y bueno, cómo mejorar la producción agropecuaria dentro de cada territorio. Digamos que lo hemos visto como un modelo innovador, porque inclusive, como ya lo dijimos, que han venido de otros estados a ver cómo funciona este esquema, pues también han venido principalmente a conocer cómo ha sido el esquema y el modelo de escuela de campo en Jalisco, porque se ha reconocido municipios, se han reconocido escuelas de campo que ya se graduaron, que han sido muy innovadoras y muy buenas, y que bueno, ha sido un reto y que ya no son tan antagónicos todo el sector agropecuario con el ambiental.
Y es que fíjense que, bueno, estas escuelas de campo no crean que son como estos planteles escolares, ¿no?, de educación básica, ¿no?, de primarias, secundarias. Platícanos, por favor, bióloga, ¿cómo es esta organización y qué tipos de proyectos se están viendo? ¿Qué temas, no? Porque este intercambio de experiencias que nos mencionas entre proyectos exitosos ya entre las diferentes regiones, pero específicamente, ¿qué son los temas que se están abordando?
Todo depende de la escuela y la región donde se ubique, ¿no? Y depende de mucho, tiene que ver lo que proponen los productores, no tanto lo que proponga el productor, es qué te interesa a ti, productor, aprender o fortalecer, porque al final de cuentas también es fortalecer porque ellos saben un poco más que los instructores. Entonces, dependiendo de la vocación que tenga la escuela de campo, por ejemplo, en Tapalpa, me acuerdo que está esta escuela donde todo es acerca de la apicultura, les enseñan todo esto de la abeja, cómo recolectar la miel, cómo poderla vender, cuáles son los cuidados que se tienen que tener, etc. O hay escuelas que son con vocación más ganadera, desde cómo conjuntar alimento para el ganado en temporada de estiaje, cómo hacer estos modelos silvopastoriles, que es un poco más o menos la vocación que se tiene en algunas escuelas. O en otras escuelas hay una en Jicosur que está conformada por puras mujeres, en las cuales hacen productos derivados del mango, de la guayaba y todo de café y demás cosas, ¿no? Entonces, no tienen la misma vocación todas las escuelas de campo, sino dependiendo de la región donde se ubiquen y de lo que los productores quieran aprender, ¿no? También se da mucho este esquema de dejar todas estas cuestiones de agroquímicos y enseñarles cómo hacer biofertilizantes o este tipo de alternativas. Entonces, es muy variado. De estas 260 escuelas que están creadas, pues son diferentes el esquema que se les presenta. Entonces, también dependiendo de la región y de la vocación que tenga, pues es lo que se les fortalece a los productores o a estas familias ganaderas.
Importantísimo escuchar estos proyectos que están floreciendo en diferentes regiones de nuestro estado, porque muchas veces pues digo, si estamos en el área metropolitana no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo también en las regiones, pero nos da mucho gusto conocer que se está dando este giro hacia la sustentabilidad. Y esto que mencionas, el conocimiento que tiene la gente en campo, híjole, muchísimas veces es mayor a lo que pudiera tener a lo mejor personal técnico, y justamente este intercambio de saberes, de experiencias, rescatando por supuesto todo el conocimiento tradicional que se tiene en nuestro estado, pero reduciendo los impactos ambientales. O sea, esa es la clave, esa es la clave de compartir estos conocimientos. Y bueno, a través de lo que nos está platicando nuestra invitada de este escuelas de campo, ¿no? De estos proyectos de escuelas de campo que pues están floreciendo literalmente en las diferentes regiones de nuestro estado, y nos da mucho gusto conocer que hay diferentes iniciativas y bueno, hay muchísimo trabajo por hacer. Y bueno, sabemos también que uno de los temas que tenemos en Jalisco y que no vamos a soltar toda nuestra atención y todo nuestro pues interés y todo el apoyo que podamos dar es en la cuestión del manejo del fuego. Sabemos que en las temporadas de estiaje que antes iban desde enero, a lo mejor hasta junio, y que ahora se han ido adelantando, vemos ahorita en estos momentos, pues estamos ya en octubre, ya tenemos estos registros por parte de la Comisión Nacional del Agua, en donde tenemos un 50% de déficit de lluvias, es decir, más de la mitad de nuestro estado está pasando por una sequía extrema y todavía no iniciamos el estiaje. Entonces, sabemos que las diferentes juntas intermunicipales pues cuentan con estas brigadas de manejo del fuego en temporada crítica. ¿Cuánto personal se contrata? ¿Cómo es la colaboración que se tiene con Secretaría de Medio Ambiente, pero también con las otras dependencias que se encargan de combatir el fuego, ya sean federales o también, bueno, hay brigadas voluntarias? Platícanos un poquito acerca de esta conformación y de la aplicación y el desarrollo de brigadas de manejo del fuego en las regiones.
Bueno, si ya lo dijiste, ese es un tema muy primordial e importante, y sobre todo en el estado. Y dentro de cada junta intermunicipal existe un eje estratégico de manejo del fuego, por lo cual existe una coordinación entre la SEMADEV y las juntas intermunicipales para la atención oportuna de incendios forestales, así como para la prevención de estos. Por eso, a través de las juntas, se hace la contratación de brigadas para el combate de incendios. Y pues esto surge a través de la firma de un convenio específico de asignación de recursos entre SEMADEV y las juntas intermunicipales, y cada junta conforma entre una o dos brigadas, dependiendo de la extensión de masa forestal dentro de sus territorios. Anualmente se hace esta contratación de más de 150 combatientes, los cuales son equipados por las juntas y están en constante capacitación, tanto por parte de SEMADEV como por las juntas intermunicipales. Una ventaja principal que tiene la conformación de estas brigadas es que son precisamente intermunicipales, y que lo cual facilita que puedan moverse con mayor facilidad o libremente por otros municipios, inclusive brindar apoyo dentro de otras regiones del estado, porque se ha visto en los últimos años que ha incrementado un poco estos incidentes, y pues es muy importante que se brinde el apoyo. Por eso es que las juntas intermunicipales pueden mover a sus brigadas con mayor facilidad, y esto ha resultado en que se incremente el número de combatientes dentro del estado, que exista una mayor prevención y una atención oportuna en estos incidentes. Cabe de señalar que este incremento de contratación de brigadas también ha incrementado con los años, porque en años anteriores no existía tal colaboración, así como ahora se está gestionando entre SEMADEV y las juntas intermunicipales. Entonces, conforme han pasado los años, pues se ha incrementado la colaboración, se ha incrementado los combatientes y pues la capacitación constante que se ha estado dando.
Pues sí, el tema de manejo del fuego, del combate a incendios forestales, está de manera prioritaria en la agenda de la Secretaría y por supuesto de las regiones. Y toda esta parte de colaboración que en verdad se agradece, y queremos, como siempre que tocamos el fuego, queremos hacer el reconocimiento a cada uno de los combatientes, a las personas que están en línea de fuego, pero también a todas las personas que están en la parte logística. En verdad, la atención de los incendios requiere de mucho esfuerzo, de muchas personas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pues no encender fuego en la época crítica en las zonas forestales. Eso está en nuestras manos y debemos también pues de atender esta mención que estamos haciendo en este momento. Pues casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no queremos despedirnos sin que nos puedas, por favor, bióloga, compartir alguna página o redes sociales en donde podamos encontrar más información acerca de las juntas intermunicipales, de las 11 juntas intermunicipales que existen en nuestro estado de Jalisco.
Sí, en la página de SEMADER, semadet.jalisco.mx, en el apartado de gobernanza territorial está el tema de las juntas intermunicipales, o también pueden acercarse a la Dirección de Gobernanza Territorial con la finalidad de brindarles mayor información. Cada junta intermunicipal tiene su propia página web, que digo, pues son 11. Igual en el apartado de gobernanza territorial de juntas intermunicipales viene un poquito más desglosada la información. Se pueden acercar también en la Dirección de Gobernanza Territorial para brindarles mayor información, porque es mucho el trabajo que se ha realizado a través de estas juntas intermunicipales y que pues ya son más de 15 años de trabajo dentro del territorio, y que hay muchas cosas más que destacar, pero de pronto sí, por los tiempos y porque son cosas muy, muy importantes y muy amplias, como que de pronto se nos va algo por ahí. Pero la verdad es que algo que quiero destacar ya para cerrar es que este esquema representa un potencial de colaboración con los municipios en el estado y la federación para impulsar la generación de conocimientos y por la innovación de cómo aterrizar esta política pública ambiental, porque ha sido un gran apoyo, como ya lo he reiterado y mencionado, en el aterrizaje de varios planes, programas y acciones, y no solo de la SEMADER, sino de otras instancias, tanto nacionales como internacionales. Y como ya lo dije, pues hay muchísimas cosas que destacar de estas juntas intermunicipales.
Pues muchísimas gracias. Aprovechamos para enviarle un saludo a todos los equipos que conforman estas 11 juntas intermunicipales y también agradecer a las voluntades políticas que bueno, han por ahí aflorado para la conformación y el fortalecimiento. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada, bióloga Beatriz Cabrales. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier duda, estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les acompañaré el próximo sábado. Disfruten de la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.